Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Antes hemos hablado de esa bioquímica, gran bioquímica española, que ha sido Margarita Salas, fallecida, con las botas puestas, ha muerto con las botas puestas. Antes hacíamos referencia a una entrevista que nos dio a la tarde hace algunas semanas. Hace unos meses fue distinguida con el Premio Inventor Europeo 2019 por su papel en la investigación genética. A mí me parece que uno de los mejores homenajes que podemos hacerle hoy a Margarita Salas es recordar lo que decía en estos micrófonos, no solo en estos micrófonos, sobre la ayuda a la investigación, la financiación de la investigación, que en España es escasa.
En España llevamos años en los cuales la financiación es escasísima. Estamos a la cola de la Unión Europea. Y a pesar de eso, se hace en España una investigación de muy buena calidad.
Pues eso es lo que decía Margarita Salas en estos micrófonos, y la cosa, la verdad, es que ha mejorado un poquito. Los últimos datos que tenemos de inversión en investigación y desarrollo son de 2017 y hemos alcanzado el 1,2% del PIB. O sea, el objetivo para que estuviéramos a la altura de los países de nuestro entorno sería el 2%. Pues estamos en el 1,2% y tenemos que estar contentos porque hemos avanzado. Hay poco dinero dedicado a investigación y desarrollo, poco dinero público, pero tampoco hay mucho dinero privado. O sea, las empresas españolas dedican bastante menos dinero a la investigación y el desarrollo que las empresas de nuestro entorno. Y ojo que sin investigación no hay progreso, no hay desarrollo. Hemos hecho muchas carreteras y eso está muy bien. Hemos hecho mucha alta velocidad y eso está muy bien. O no, habría que ver si esas inversiones han sido productivas, han servido realmente. Pero desde luego, lo que es clarísimo es que sin investigación y desarrollo no vamos a ningún sitio. En los parlamentos también se hace investigación, o algo así. Se crean comisiones de investigación. Bueno, la mayoría de las comisiones de investigación en realidad sirven para poco. Hay alguna que sirve para algo. En el Parlamento de Andalucía hay en marcha en este momento una investigación sobre la Fundación Fondo Andaluz de Formación y Empleo, que fue un auténtico desastre, que ha sido un auténtico desastre. Hoy, el expresidente socialista Manuel Chávez se ha negado a declarar, como también lo hicieron María Jesús Montero, la actual ministra de Hacienda, Antonio Griñán, Susana Díaz. Manuel Chávez ha argumentado que, claro, que estaba en campaña electoral y que no va a declarar sobre los desmanes de esa fundación.
No tenía ningún sentido el haber sido citado a esta comisión y, en consecuencia, como tengo el derecho a no hablar y a retirarme de la comisión, pues eso es lo que he venido a hacer.
Pues ha levantado y se ha ido Manuel Chávez. Tenía el derecho a no declarar, pero por la calidad de nuestra democracia hubiera sido conveniente que Chávez no explicase por qué esa fundación, en la que llegaron a trabajar 1.200 personas, había tanto personal enchufado. ¿Por qué esa fundación, según la investigación judicial que está en marcha, fue el colmo de los despropósitos? En esa fundación, por ejemplo, se gastaron 32.566 euros en 5 prostíbulos de 3 provincias andaluzas. Una tarjeta pública, o sea, una fundación que tendría que haber dedicado el dinero a formar a la gente en la comunidad autónoma, en una de las comunidades autónomas españolas con más paro. Y resulta que su máximo responsable, Fernando Villén, se cogía una tarjeta de crédito y se iba a los prostíbulos. Y dice Chávez que no, que no es conveniente declarar. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la policía de Essex ha identificado ya los cuerpos de los 39 inmigrantes asiáticos que fueron encontrados el pasado mes de octubre dentro de un camión frigorífico en un polígono industrial de la ciudad británica. Corresponsal en Reino Unido, Paloma García Ovejero.
Las 39 víctimas tienen ya nombre y apellidos. Sus familias han sido informadas de la identificación y se confirma que todas y cada una de estas personas procedían de Vietnam. Las autoridades no han facilitado aún las identidades precisamente para dar tiempo a que lo asimilen los suyos. Dejan huérfanos, viudas, al menos una de ellas embarazada, y padres y hermanos que, además de la pérdida, deberán afrontar ahora las deudas contraídas. Hay una familia campesina vietnamita, concretamente, que empeñó su granja para poder pagar a las mafias el viaje de su hijo. Ahora deben unos 20.000 euros. La policía de Essex espera repatriar todos los cadáveres en los próximos 3 días.
Y la rebaja en las previsiones de crecimiento de España que nos ha dado hoy Bruselas no convence a la ministra de Economía en funciones. Europa asegura que creceremos un 1,9%, pero Nadia Calviño sugiere que nuestro crecimiento no será inferior al 2%. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Parece que la ministra de Economía no se acaba de creer los datos que ha publicado hoy la Comisión Europea, en la que dice que creceremos un 1,9% este 2019, es decir, 4 décimas menos que lo previsto. Nadia Calviño asegura que la realidad de nuestro país es totalmente diferente.
Para que la economía española cerrase 2019 con un crecimiento inferior al 2%, tendríamos que estar viviendo una realidad en nuestro país que no se corresponde en absoluto con los indicadores que estamos recibiendo.
Por cierto, que esta caída en el crecimiento podría tener su origen, ha dicho Nadia Calviño, en la inestabilidad y la tensión que se está viviendo en Cataluña.
Y ha sido detenido en Viena un ex alto cargo del Ministerio de Cultura ruso y en la Costa del Sol su exmujer y su hijo, acusados de un delito de blanqueo de capitales en Estepona. COPE Málaga, Carmen Cerván.
Según la Policía Nacional, los 4 arrestados, un abogado de Marbella, un ex alto cargo del gobierno ruso, su exmujer y su hijo, estarían implicados en la compra de un chalet de lujo en Marbella por 4 millones de euros, un dinero que procede presuntamente de delitos fiscales y de corrupción desarrollados en Rusia. Al ex alto cargo del Ministerio de Cultura de la Federación Rusa, la justicia de su país le imputa la malversación de más de 7 millones de dólares de fondos públicos que fueron asignados para la reconstrucción del Museo del Hermitage de San Petersburgo. En otro caso, fue declarado culpable por malversar más de 2,5 millones de dólares que se debían haber destinado a la reconstrucción de monumentos de distintas regiones rusas.
Y en los deportes, Javier Tebas ha hablado del partido de Miami. Santi Duque.
El presidente de la Liga, Pilar, ha hablado en un acto de la Liga Genuine en el que ha repasado los temas de actualidad que atañen al campeonato. Después de que la temporada anterior no se consiguiera que se disputara ese partido, el Girona-Barcelona en Estados Unidos, Tebas es optimista sobre que en esta campaña el Villarreal-Atlético de Madrid se juegue en territorio americano.
Igual que el año pasado, el día 14 será la vista y confiamos en que tenemos razón y que... Pues el juez nos dé la razón y ahora que se va a jugar en no sé qué sitio del mundo, la Supercopa, se va a jugar en muchos sitios, pues ¿por qué no vamos a jugar un partido de liga? Estoy hablando en Estados Unidos, ¿no? Igual que hace la NBA, la NFL, yo creo que no es nada raro. Estamos pidiendo una cosa que sea normal.
Hablaba Javier Tebas de esa Supercopa que aún no tiene sede fijada, pero que tiene novedades. La Real Federación Española de Fútbol acaba de comunicar que el sorteo del torneo será el próximo lunes 11, en el que entrarán Valencia y Barcelona como campeón y subcampeón de Copa, y Real Madrid y Atlético de Madrid como segundo y tercero en la pasada liga. Y hoy es noticia la Europa League, porque esta tarde noche se juega la cuarta jornada de la fase de grupos. A las 7:05, el Sevilla, líder de su grupo, visita el Dudelange con la posibilidad de dejar casi sentenciada su clasificación. A la misma hora, el Getafe se enfrenta al Basilea en Suiza. Los azulones son segundos, tratarán de vencer a los helvéticos, que son primeros, y para las 9 quedará el español Ludo Goretz.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid.
Tímidos rayos de sol y muchas nubes. ¿Qué tal? Buenas tardes. 10 grados a esta hora en Cibeles. Tiempo desapacible que se mantiene mañana. Respecto al tráfico, problemas de salida en la 2 en Torrejón. Tráfico lento de entrada por la 1, Alcobendas y Las Tablas, y en la M40 Coslada sentido A3 y Villaverde hacia la A42. Hay mucho viento en la zona norte. Precaución y las dos manos al volante. En la M30 retenciones en la conexión con la M607. Un primer grupo de 30 refugiados se dispone a pasar su primera noche en el centro de primera acogida de Cercedilla, un antiguo centro de vacaciones con capacidad para 120 personas, gestionado por 13 trabajadores y 25 voluntarios de Cruz Roja. Escuchas la tarde de COPE, seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues en esta fría tarde de otoño, nada mejor que un puñado de castañas asadas, ¿eh? Para entrar en calor estaría bien, ¿no? Pero como no tenemos castañas asadas, pues nos vamos a apañar con el indómito Juan Solo.
Hola Pilar, pero bueno, hola, gracias, pero...
Te he llamado castaña, sí.
Sí, sí, esto es un ataque...
No, no solo castaña asada.
Pues es un ataque de... No, perdóname Pilar, es un ataque...
¿Tan ricas?
Ya, pero es un ataque muy gratuito.
No lo entiendo.
No, espérate, sí que lo entiendo. ¡Oh, qué hábil Pilar! ¡Es un zasca!
Es un zasca
en toda regla. Porque desde hoy la palabra zasca está incluida en la RAE. La ha incorporado a su diccionario.
Claro, eso lo simplifica todo.
Muy y tú bien. Encantado.
De que la palabra zasca sí. No es una palabra que utilizo mucho, ¿eh?
¿No?
No.
Está bien,
no,
zasca.
Además, no soy
es
una
potente,
persona yo...
expresiva, así como... ¡Un zasca!
Sí, pero ya no está. Soy yo una persona muy de zasca, no soy cortante. Soy bastante dulce. Otra palabra que...
sí, otra. Como, no como lo los polvorones de sí. La estepa, de los que vamos.
A ver cuándo llegan.
El otro día.
Otra palabra que ha incorporado la RAE es... casoplón, que es donde vivo yo.
¿Ah?
Bueno, esto era por presumir, porque no, pues sabéis que tengo un leopardo al lado, que es mi vecina que ronca. Bueno, vamos a hablar, dejemos de hablar de nuestras vidas personales. Este es un tema que va a interesar a muchos. Hablamos de servicios secretos. Llevamos unos días conociendo filtraciones de la Operación Judas contra los miembros de los CDR que ocultaban explosivos. Estos miembros de los CDR que fueron detenidos están cantando y están revelando secretos del CNI catalán.
Lo que va a oír es un secreto nacional.
Sí.
De película de espías.
De película de espías, porque se habían montado una película realmente grandiosa. Hemos sabido que, entre otras maldades, planeaban ocupar el Palacio de la Generalitat, pero por la fuerza, no. Les iban a abrir la puerta desde dentro, porque la orden venía de muy arriba.
El presidente quiere que le haga un favor, alguna misión súper secreta o algo así.
Sí, porque sí, los CDR han confesado que recibían órdenes del presidente.
Cabrateu.
El mismísimo, lo voy a decir otra vez porque me ha quedado con poca fuerza.
Repite.
El mismísimo Quim Torra.
¿Ves? Dice Quim Torra, pone esta música y ya tenemos el corazón encogido.
Ya estamos en esa dimensión paralela, oscura y tenebrosa. Porque los CDR estaban organizados, a su manera. Pero estaban organizados. Es como tú, el cajón, que... Bueno, tú lo has organizado a tu manera, tú te apañas. Hemos sabido que también se referían a los líderes del independentismo por nombres en clave, como cualquier operación a alto nivel. ¿Y cuál? ¿Cuál sería el nombre con el que se referían a Quim Torra? Yo creí que habrían utilizado algo obvio como Adoquín. Adoquín Torra.
Qué malo.
Bueno, el otro día lo sacó...
Anakin y Adoquín.
Ah, pues mira,
parece.
Fíjate, pues no era... No, fíjate.
Podría haber sido, ¿eh?
Yo lo pensaba porque el otro El otro día había... por Albert Rivera, es que me venía el nombre del perro. Vi a Albert Rivera en la tele con el adoquín.
Pero si no
te
acuerdas de cómo se llama el perro.
El perro sí, se llama Lucas.
Ah, pues sí.
Pues vi a Albert Rivera con el adoquín y dije, está mandando un mensaje a Adoquín Torra. No. Los CDR han sido mucho más listos que yo. El nombre en clave de Quim Torra era Gandalf.
Gandalf, sí. Así solían llamarme.
Sorprendente.
No tanto.
¿Ah, no?
No tanto. Bueno, tiene un poquito el pelo gris, lo que le queda, lo tiene, Gandalf el gris, tal. ¿Por qué habrán elegido este nombre de Gandalf? Pilar no lo ve claro. Por la sabiduría de Gandalf, yo tampoco lo veo claro ahí. No parece probable ese porque yo creo que han elegido el apodo de Gandalf porque el mago del Señor de los Anillos era un...
¡Piastri!
Sí, era célebre, Gandalf, o es célebre, por no mojarse ni debajo de la ducha. O sea, te da contestaciones que son como, sí, pero no. Un tío que nunca hacía nada mal. Me refiero a Gandalf, Torra tampoco. ¿No recordáis esta frase de Gandalf? Escuchad.
Un mago nunca llega tarde, Frodo Bolsón. Ni pronto, llega exactamente cuando se lo propone.
Ahí está, no llegas ni pronto ni tarde, llegas exactamente cuando te lo propones. Eso es fantástico, ¿no? Como excusa, digo.
Sí, ¿no?
Sí.
¿Y tú crees que se parecen esto?
Torres igual. Es un personaje que nunca ha roto un plato. Yo creo que Torra se pasa el día diciendo...
¿He sido yo?
¿Yo?
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 ¿He sido yo? ¿Y República yo? ¿Cuál era el nombre? Bueno, Torra ya no da para más, porque como al fin y al cabo no deja de ser un... Voy a decir un subalterno, porque está el líder supremo.
Pero tenemos que explorar esa posibilidad del adoquín, ¿eh?
El adoquín Torra, sí, esto hay que también es impermeable.
Para la próxima.
Impermeable a la crítica como el adoquín. ¿Cuál era el nombre en clave del líder supremo Puigdemont? Atención. Lisa. Lisa, sí, como Lisa Simpson.
La belleza está no solo en los concursos y salones de belleza. Puede estar en los remolinos de galaxias o en los remolinos en el centro de un girasol.
Oh, ¡ay, es que es tan tierna!
¿Es así como ven los CDR a Puigdemont? ¿Como Lisa Simpson, una niña repipi, un poco empalagosa? ¿Una niña que come mejillones en Bélgica? No, yo aquí lo veo como nuestro niño favorito.
No
lo entendía, decía Lisa Simpson, no tiene sentido. Hasta que esta mañana, tomándome los cereales, ¡pum! Lo he visto todo,
¿sí?
pero clarísimo. Y es culpa mía, Pilar. O sea, pronto aparezco yo en el sumario. Es culpa mía.
¿Por qué? A ver, explícate.
Pues mira, los CDR llaman a Puigdemont Lisa porque desde el mes de agosto, siempre que hablo de Puigdemont, Pucci, para los amigos, me pregunto...
¿Dónde está Pucci?
Y este es Homer Simpson.
¿Es verdad?
Es Homer Simpson. ¡No! Es mucha casualidad que poco después de oír este sonido, los agentes secretos del CDR decidan poner Pucci, el nombre en clave de la hija de Homer, Lisa.
Ha sido asombroso.
No sé si ha quedado claro.
Clarísimo.
Exacto. O sea, han dicho...
La culpa es tuya, entonces.
No puedo ponerle Homer porque es torpe, pero le pongo Lisa. Exacto. Ha sido mi culpa. Es que nunca sabemos quién puede estar escuchando, Pilar. La radio llega a todas partes y debemos ser conscientes de ello. Y...
Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Fíjate, ser ya inspiración para los CDR, eso es lo último.
Bueno, es todo un influencer.
Un influencer.
Ten cuidado, porque así se empieza y...
Ya.
Se acaba grabando 100 horas de tu lavadora y venga,
por
y poniéndolo
ejemplo.
En YouTube, por ejemplo.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Esto te va a gustar, Juan, mira. Fíjate en este dato. Hace unos días se subastó la primera angula de la temporada. ¿Sabes lo que se pagó por un kilo?
Cuando me lo preguntas es mucho. ¿Qué puede ser? ¿Son caras? ¿1.000 euros? ¿1.500?
Espera. 6.260 euros por ese primer kilo de angula.
Madre
mía. Sí, fue en Ribadesella. Ojo, que es el segundo precio más caro de la historia en una subasta. El máximo histórico fue en 2015, cuando se llegaron a pagar 6.320 euros, que tampoco...
O sea, 60 euros más.
Sí, pero vamos, ahí andaba la cosa. Bueno, eso en Ribadesella, porque en San Juan de la Arena han tenido que esperar, eso sí, unos días más, porque el primer día de la temporada no hubo capturas, tampoco el segundo, pero a la tercera por fin fue la vencida. Y el kilo se ha pagado, aquí sí ya un poco más bajo, casi 1.000 euros, por otro lado, 997,30 euros. Bueno, mira, te voy a presentar a ti, a los oyentes, a Fernando López Pérez, es pescador de San Juan de la Arena y lleva en la pesca desde los 11 años. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, que fueron, creo, dos compañeros tuyos, ¿no?, los que lograron las primeras capturas ahí en San Juan.
Sí. Uno que Jimmy Peleón ahí sacó la de debajo de las piedras, igual. Sí. Este año está la cosa un poquitín. Bueno, empezamos la costera con mareas ya que son algo van a menos. Entonces, bueno, también contábamos con ello, con que hubiera pocas capturas.
Claro, porque, a ver, nosotros no entendemos nada de la pesca de la angula. ¿Por qué
no,
se resistieron
nada.
Tanto? Estás hablando, sí hizo, fue muy peleón, persiguió, ¿no?, esta captura. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué se resistieron tanto este año?
Pues porque empezamos la costera con... No, las mareas no eran propicias para la angula. Las mareas iban a menos, de mareas grandes o mareas vivas que llamamos aquí, ya eran mareas muy pequeñas y encima ya la luna creciendo. Y bueno, a ver qué esperar al oscuro, a ver qué pasa. El tiempo, la verdad, que ahora mismo está muy propenso para que haya angula.
Ya, porque ¿en qué momento del día se sale a pescar la angula?
Eso.
Se sale de noche siempre. Ajá. De día no se puede pescar angula.
¿Por qué?
Porque no, la angula de día se entierra. No,
ah,
no.
Se entierra.
Es que cuando te decimos que no sabemos nada de angulas, no es que nada. Yo antes preguntaba, pero el anzuelo tiene que ser muy pequeñito.
Anda, qué bobo es, de verdad, ¿eh?
No, esto se pesca con unas artes aquí de, vamos, las artes de muchos años.
¿Y cómo
que
es?
Se llaman sedazos.
Sí.
Que es como se va cribando el agua con una red muy fina, muy fina. Y bueno, hay tres modalidades. Una es desde embarcación, que las lanchas van caminando, van por el agua, cribando el agua, y ahí cogen la angula. Luego estamos los de tierra, que es una pesca más artesana, que pescamos desde el muelle con unos sedazos, con unas cuerdas. O
¿cómo se llaman los sedazos?
Se llaman sedazos, sí. Pero lo que pasa es que aquí, a estos que te digo yo, de que se tira con cuerda, se llaman bicicleta o vespa.
Anda, ¿y eso por qué?
Sí, pues no me digas.
Pero hay que dar pedales, ¿no?
De toda la vida se llaman así.
Hay que caminar mucho por el muelle, para atrás y para adelante, claro.
Pero es un poco, porque nos estamos haciendo, creo, no sé si es una imagen equivocada, una imagen de los buscadores de oro de la época de Estados Unidos, de la conquista del oeste, ¿no? Que tenía una cosa parecida.
Igual, lo que pasa que con, imagínate lo que tienen los buscadores de oro, pues con un palo de 3 metros o 3 metros y medio.
Claro. Vale.
Tú lo que haces es piñerar el agua. Vas peinando el agua y sacándola cada poco y mirando a ver si tienes alguna angulita dentro.
Ok, entonces, Fernando, ¿cuánto tiempo puede llevarte encontrar 1 kilo de angula?
Pues mira, depende. Mira, en el 1 de febrero de hace 4 años cogí 16 kilos en la noche. Pero bueno, hacía...
Perdóname, Fernando.
Que no se nos ha anulado.
Pero pongamos una media, tirando por lo bajo de 1.000 euros es un dinerito.
No, eso ya es todo prensa. Perdona que vos lo diga, pero a ver, voy a explicaros lo de los 6.000 euros y lo de los 1.000 euros. Hay lotes, ¿vale? Imagínate que un lote de un comprador compra pues medio kilo y compró medio kilo a 6.000 euros, pero a lo mejor luego hacen otro lote y ese otro lote a lo mejor lo venden a 600 euros y luego se hace la media. El pescador nunca lleva los 6.000 euros para casa.
Ya me imagino, pero bueno, vale, si
a no ser
bien
que nada más se venda 1 kilo, claro. Si nada más, por ejemplo, el que lo llevó el otro día aquí de San Juan de la Arena, que lo compró el restaurante del pescador de aquí de San Juan de la Arena, nada más lo pescó él, entonces sí llevó los casi 1.000 euros.
Claro.
¿Entiendes lo que te quiero decir?
Sí, la oferta y la demanda. Si hay mucha, pues
claro,
más o menos.
Ahí está.
Bueno, ¿y esto lo llevas haciendo desde los 11 años?
Sí, por ahí. Empecé con mi padre. Sí, empecé con mi padre de crío. Antes a la angula la gente, mucha gente iba porque los que nacimos aquí a la vera del río, pues tenemos esa vena de estar en el río todo el día. Y la gente antes iba para comer. La gente en la angula, había mucha angula antes. Y bueno, pues ahora pues de unos años para acá, cuando empezaron a abrir los japoneses a comprar angula, pues se subió mucho el precio, empezaron los telediarios y las televisiones y todo esto a hablar mucho de la angula y tal y cual, y bueno, empezó a subir el precio.
No, ya. ¿Y ahora en qué momento estamos? ¿Hay angula, no hay angula? ¿Qué precio tienes?
Ahora mismo
¿es un buen precio?
Ahora mismo estamos parados hasta el día 10. Porque
para que se recupere un poco la
eso claro
la
pesca especie. Pesca nos da la posibilidad de estar unos meses, de estar un mes más, un oscuro más, que es el de marzo, pero tenemos que quitar días de los meses que tenemos para pescar angula, de noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces hacemos descansos.
Claro. Que digo yo, Fernando, que lo normal en tu casa por Navidad es que se coman angulas, ¿o no?
Bueno, mira, yo personalmente tengo un crío de 7 años y la primera angula que cojo todos los años es para él.
Hombre,
porque me encanta,
hombre,
me encanta.
Por favor, pues claro.
Entonces,
que sí.
Entonces es una cosa que bueno, que hacía mi padre conmigo y yo sigo haciéndolo con mi hijo.
O sea, es
y
que...
luego ya, sí, luego ya toda la vendo, toda... La veo toda en La Lonja, aquí en San Juan de la Arena, que por cierto somos la capital angulera de España.
Sí, señor, es verdad que no lo hemos dicho, San Juan de la Arena. Que aunque este año es verdad que os ha quitado ese honor del primer kilo de angulas que se subastó el primero y más caro, es Riba de Sella, pero has hecho muy bien en incidir, en tirar para tu pueblo.
Y el único festival que se puede hacer en España de angulas es en San Juan de la Arena.
Bueno, pues habrá que pasarse por ahí.
El primer domingo de marzo invito a todo de marzo, perdona, de sí, de marzo.
Pero admites a aquellos que lo más cerca que hemos estado de las angulas son las gulas.
¿Cómo? No te entiendo.
Sí, no digo, porque no sé si para vosotros es un poco sacrilegio que algunos de nosotros lo más cerca que hayamos estado de comer angulas sean las famosas gulas.
Yo también las como de vez en cuando.
Ah, bueno, vale. Bien,
bueno, entonces, ¿nos estabas invitando qué día era? El 1 de marzo.
Es el primer fin de semana de marzo. Ajá. Es el Festival de la Angula siempre aquí en San Juan de la Arena.
Bueno, pues nos plantamos allí, Fernando, que lo sepas.
Viene gente de toda España a comer las angulas aquí, sí.
Pues allá que vamos también los de la tarde, ganas tenemos, desde luego. Ha sido un placer.
Estáis invitados.
Un placer charlar contigo, Fernando López Pérez, gracias,
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.
Adiós, pescador de San Juan de la Arena, experto en pescar gulas. Lo hace desde los 11 años. Hola, Paloma.
Que no sabe Fernando, Pilar, que Juan solo come muchísimo.
Bueno, por favor, o sea, pero esto que es hoy, yo protesto, o sea,
bueno,
esto
Rosa,
es pim, pan en el muñeco.
¿Falta la verdad?
No.
Pues ya está.
No, es que no conviene invitarlo a comer.
Pero vas a ver si va con el táfer a todos los sitios,
no,
por
yo
favor.
Soy educado y cuando me ofrecen algo me lo como.
Va a devorar los angulas,
no me invitéis.
Somos todos de buen comer y también de escuchar cosas importantes.
Sí, porque oye, vamos con un auténtico bombazo. Venga, vamos con un poquito de música y ya sabes de lo que te voy a hablar. Es la sintonía de Línea Directa que te da 6 meses gratis y es que no hace falta añadir nada más. Por primera vez, sí, 6 meses gratis en tu seguro de coche. Y eso es inigualable. Vamos con el número de teléfono, el 902-123-123, 902-123-123. Ya sabes que las condiciones las tienes en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
Lo de Roxanne no es por Rosa, ¿no? Tenemos dos Rosas en el equipo,
sí.
También, Rosa técnico. ¿Y tú?
Sí, pero Roxanne, sí.
Bueno, Roxanne es una buena canción de Police que cualquier momento es estupendo
para
escuchar.
Pero no lo mismo,
pero de Rosa está, por ejemplo, Una Rosa es una Rosa de Gabinete Caligari, que recuerdas...
No, de Mecano.
De Mecano, es verdad. De Mecano. Sí, anda, que estoy... Ah, ¿ves? Mira, ¿ves cómo cambian los nombres?
Claro, ¿ves?
¿Ves cómo cambian los nombres?
Claro.
Una Rosa, sí, Mecano, y luego la flamenquita esta de Rosa María, del gran...
Esa no me la sé.
¿No?
No me la sé. Bueno, venga, que estamos cambiando los nombres, y ha quedado patente ya en los últimos instantes, pero los nombres de las personas, ¿no? Te las presentan, luego los cambias, los rebautizas. ¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, a mí me pasa ese vecino de cara anodina con el que me cruzo cada mañana en el ascensor y que me da vergüenza preguntarle a estas alturas cómo se llama. Convivimos con ellos y no sabemos el nombre.
Eso es verdad. A mí me pasa con los hijos de mis amigos. Siempre, ¿qué tal el crío? Porque no me acuerdo cómo se llama. Además, todos ponen los mismos nombres, pues ya te lías.
La criatura.
¿Qué tal el chaval?
Criatura.
Como decía,
la criatura.
¿Cómo está la preciosidad de la casa?
La criatura.
Bueno, por cierto, hablando de hijos, este es un padre en apuros.
Yo tengo que decir que tengo 6 niños. Y bueno, al principio todo bien, pero las dos últimas son 2 niñas que se llevan 2 años. No es que se parezcan, sino que siempre están juntas. Y efectivamente a una le llamo con el nombre de la otra y a otra con el nombre de la una. Y ellas, las pobres, pues me dicen que no, papá, que yo soy Amanda. Que no, papá, que yo soy Ati, que Amanda no está aquí. En fin, esto ya le pasaba a mi madre, pero bueno, ella tenía 10.
Bueno, ya, es que lo entiendo perfectamente.
Le pasa al padre, o sea, imagínate.
Me ha dolido un caos, claro.
Claro.
Pues sí, sí, ya grandes males, pues grandes soluciones, como decía aquel.
Mi marido se llama Alejandro, mi hija Alejandra y mi hijo Fernando. Y como son nombres muy largos, no los llamo por su nombre, los llamo por el apellido, los llamo todos a la vez. Los Yopi. Yopi, a cenar. Yopi, afuera a la calle. Yopi, montaros en el coche. Y así sucesivamente. Así que por el apellido. Los Yopi.
Los Yopi, ya para la
familia de los Llopis.
Me encanta, los
Llopis. A cenar.
Dice todos por el apellido.
Exactamente.
Pero solo tiene que decir una vez.
Esto es un clásico. Esto es muy bueno.
Sí, sí, es un clásico.
Yo, vamos, conozco
familias que hacen eso.
Fórmulas esas, ¿eh?
Qué bueno. Oye, por cierto, tendíamos antes un puente a esos nombres que nos pegan o no nos pegan. Y efectivamente, eso pasa.
Yo, mi hija, el otro día hablando con ella, le digo, María, yo me tendría que llamar Mariano. Y dice, papi, tú no tienes cara de Mariano, tú tienes cara de David. O sea, que yo creo que sí hay gente que tenemos cara de cómo nos llamamos o de otros nombres.
Yo eso no sé, pero vamos, mi padre tiene la cara totalmente de guardia civil. Ha sido panadero toda la vida y le confunden con un guardia civil siempre vaya donde vaya.
Yo me llamo Álvaro Marcos. A falta de un hombre, dos. Una de las mujeres que hay en el banco al que vamos. Pues resulta que esa me llama David y me quedo con David. Y dice, es que te pega David. Y tienes cara de David y te vas a quedar con David.
Sí, pero solo tiene cara de David.
Hasta luego, David.
Pero
hasta
es
luego,
curioso,
David.
Nos está llamando.
¿Qué pasa con David?
Varios
Álvaro,
oyentes.
Álvaro Marcos.
Álvaro Marcos.
Es que para acordarse de Álvaro Marcos.
Álvaro Marcos.
Pero han llamado dos oyentes que se llaman Iván y les llaman David.
Pues debe ser el nombre de moda.
No sé qué coincidencia
este
será
David,
eso.
¿Algo, pasa algo raro
algo
con
pasa.
Eso.
Hay que investigarlo
vamos
también.
A investigar el
tú,
tema
Juan, no
de David.
David.
No.
Bueno, yo venga, tampoco. Déjanos tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida charlamos con Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Yo quiero a mi banco, le sigo a todas partes, yo le quiero. No importa que esté lejos sus cajeros, por él daría la vuelta al mundo entero, mundo entero.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bankinter te ofrecemos la mayor red de cajeros gratuitos a débito de España. Y unas condiciones, como para cambiarte de banco. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
Kipling, Joan, Mr. Joe, Guess, Guy Lagos, Levi's, Geox, Gloria Ortiz, 24 horas.
Todas estas marcas de accesorios y calzados y más tienen el 30% de descuento en una selección de artículos. Sí, sí, más de 600 marcas con un 30% de descuento. Solo hasta el 10 de noviembre en los 8 días de oro del Corte Inglés.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Ey! ¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el Día del Ferrocarrilero en México. ¡Ándale! Y un día especial viene con una oportunidad especial para estrenar tu SEAT. Del 4 al 14 de noviembre, aprovecha los Special Days en tu concesionario. Red de concesionarios SEAT.
Seguros de salud Acunsa. Descubra lo mejor en salud.
Garantícese los últimos tratamientos médicos para dar cobertura a las enfermedades de más difícil curación.
Con la garantía de Clínica Universidad de Navarra y un exclusivo cuadro médico nacional.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Un motero disfruta escuchando el sonido de su motor.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Aunque me suban las comisiones por tercera vez.
De equipo de fútbol no se puede cambiar, pero de banco sí. Y en Bank Inter puedes hacerlo sin preocupaciones, porque nosotros nos encargamos del cambio de todos tus recibos. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bank Inter.
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 30 de noviembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en Hyundai.es.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas. Y con cristales progresivos, 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE estamos haciendo una campaña electoral al revés. No estamos dejando que los políticos ocupen todo el espacio. En una campaña electoral normal son los políticos los que piden el voto a los ciudadanos. Pues nosotros estamos dando voz a los ciudadanos, a la sociedad civil. Hemos tenido empresarios, hemos tenido sindicalistas, hemos tenido gente de las fundaciones para preguntarles qué le piden ellos a la vida política española. Y hoy vamos a hablar con Carlos Usías, que es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza. Esta es una red que reúne a las principales, casi todas las entidades que en España están luchando contra la exclusión social. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
En España, según vuestros datos, hay un 5,4% de la población que sufre una privación material severa. Esto supongo que será pobreza severa, de no tener para comer, de no tener para pagar la luz, de no tener para llegar a final de mes. ¿Qué pueden hacer los políticos en España? ¿Qué puede hacer un gobierno para que esta tasa de población, que bueno, son pobres de solemnidad, lo que antes se llamaba pobres de solemnidad, tengan una vida más digna?
Primero, cumplir con los compromisos que los propios gobiernos contraen. Por ejemplo, el último gobierno Rajoy y el gobierno Sánchez, estos dos gobiernos están comprometidos con el Pilar Europeo de Derechos Sociales que se firmaron en Gotemburgo y están comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí tienen una guía muy clara. Pero es más, es que además tenemos aprobada una Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que también se aprobó en el mes de marzo, pero es verdad que el anterior gobierno ya la había metido, que la necesidad de esa estrategia, en el Plan Nacional de Reformas. Por lo tanto, cumplir lo que ya está comprometido.
¿Y qué es lo que no están cumpliendo? ¿Qué es lo que no están haciendo de todas esos compromisos adquiridos?
Pues en estos momentos estaríamos en ese momento en el que, cuando vas a hablar con los responsables políticos, te dicen que tienen los problemas de pobreza y exclusión en el corazón. Y nosotros decimos, ¿y por qué no lo llevamos a la cabeza, ¿no? Un poquito, y a la acción, a ser posible, ¿no? En ese aspecto. Esa estrategia contra la pobreza, ese pilar de derechos sociales, esos objetivos de desarrollo sostenible, necesitan medidas que los operativicen, ¿no? Y eso es lo que no tenemos. Para eso también hace falta un presupuesto, ¿no? Que estamos como estamos, ¿no? Y llevamos como llevamos. Y entonces hay medidas que necesitan, primero, de desarrollo de las mismas y, por supuesto, de su cumplimiento presupuestario.
Ya. Por ejemplo, pobreza energética. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos. ¿Se ha hecho suficiente? ¿Hay que hacer más?
Se ha hecho una estrategia contra la pobreza energética. Hay que desarrollarla, hay que implementarla. Y además, la estrategia contra la pobreza energética es parte de una estrategia contra la pobreza. No va a encontrar usted en ningún hogar.
Sí.
Pero, por ejemplo, cuando también se habla de pobreza infantil, no va a encontrar usted ningún hogar donde haya una familia rica con un niño pobre, ni un niño rico en un hogar pobre. Eso no existe, ¿no? Por la pobreza energética pasa lo mismo. O sea, lo que ocurre es que el hogar es pobre. Hay pobreza en el hogar. Por lo tanto, son necesarias medidas, por un lado, paliativas, que en eso la estrategia como el tema del bono, que sería muy discutible, pero va en esa dirección, en paliar.
El bono, recordamos, el bono para que las personas que tienen dificultad para pagar la luz la puedan pagar, ¿no?
Exactamente. Se les ponen unos precios especiales.
¿Eso ha funcionado o no ha funcionado?
Vino funcionando en el anterior bono, el actual está...
El anterior es el de Rajoy.
El anterior es el de Rajoy, el actual se está funcionando. Es verdad que tuvo unos problemas de adaptación porque cambiaron las condiciones, pero es verdad que las condiciones mejoraron, o sea, mejoraba el bono. Pero es que nosotros pensamos que es que esto no es una cuestión de que las compañías hagan determinadas cosas, es que tiene que ser el Estado el que verdaderamente esté asegurando determinadas cosas y luego a las compañías que les cobre los impuestos que les tenga que cobrar, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y luego tenemos que afrontar temas como la famosa renta mínima, ¿no? Que no estoy hablando de renta básica, sino la renta mínima, que el sistema de rentas mínimas español lleva a la Unión Europea diciéndonos desde hace como 7 años que tenemos, y perdón por la expresión, un auténtico carajal, ¿no? Porque tenemos 19 sistemas
de renta
sistemas,
mínima.
20 sistemas. Porque
que no es la renta básica. No, exactamente. No es garantizar un ingreso aunque no se trabaje.
No. Vamos a ver, la renta mínima está pensada para las familias que no tengan ningún tipo de ingresos, ¿no? Y además esa renta mínima lleva otro elemento que ya contempla a las familias con más bajos ingresos y demás, que tiene que ser de unas prestaciones por hijo a cargo, ¿no? En ese aspecto. España es uno de los 5 países de la Unión Europea, 28, dentro de poco a 27, creo, ¿no? No tiene un sistema de prestaciones por hijo digna de tal nombre, verdaderamente, ¿no? Con lo cual, claro, todo esto y luego influye en la pobreza, en los apellidos de la pobreza, o sea, la pobreza infantil, la pobreza energética.
O sea, el sistema de rentas mínimas está descoordinado, funciona mal, y el sistema de ayuda familiar, de ayuda por hijo, es malo.
Es malo e insuficiente, muy insuficiente, ¿no? Verdaderamente el apoyo a las familias se tiene que materializar. Es verdad que algo se han ido recuperando algunas cosas en los últimos 2-3 años, pero la verdad que es que tenemos que afrontar mucho más. Los servicios de proximidad, los servicios a la familia son muy necesarios.
Si un gobierno le dijera a usted, elija 3 medidas que hay que tomar en este momento para que esta gente, que son pobres de solemnidad, tuviera una vida más digna, ¿qué 3 medidas escogerías?
La primera, la renta mínima estatal.
Esta que estamos hablando.
Esa sería la primera. La prestación por hijo, esa sería la segunda.
Sí.
Y luego el tema de vivienda.
Ajá.
¿No? Las situaciones de vivienda. Que ya que hace unos años nos preocupaba el tema de las personas que no tenían que no tenían unas grandes dificultades para mantener la vivienda o los suministros de la vivienda, pero que en estos momentos ya no es una cuestión de pobreza extrema, es que está avanzando mucho más, porque ahora mismo ya el problema de vivienda se está convirtiendo en algo que afecta a unos sectores de la población que tienen empleo, que tienen trabajo y que no pueden alcanzar vivienda, y en algunas ciudades españolas es tremenda.
O sea, políticas familiares, políticas de vivienda.
Exactamente.
Y de renta mínima. Estamos hablando de los pobres, pobres, pobres. Luego, en vuestro informe se habla, que coincide con lo que dice FOESA, que lo dice Cáritas, de un 20%, o sea, 2 de cada 100 personas en riesgo de pobreza. Yo creo que Cáritas hablaba de personas que están en la cuerda floja.
Sí, la pobreza relativa que hablamos, sí. El umbral de pobreza.
O sea, que
sí,
no son pobres de solemnidad, pero que pasan mucha angustia.
Exactamente. Dentro de ese 20% está este 5 que hemos dicho antes.
Que estos son ya los que están en una situación muy complicada. Para estos que están en la cuerda floja, ¿qué tipo de políticas haría falta?
Primero, esta que hemos dicho antes les va a beneficiar.
Ya.
Porque cuando estamos mandando una renta mínima, esa renta mínima no se la van a llevar a ningún fondo de inversión.
Ya, ya.
Eso va a ir a la tienda de la esquina. O sea, sí, es un dinero que es consumo directo, es una inyección a la economía directamente. Ajá. Por lo tanto, las políticas de protección social van directas a la economía. Y luego, cuando estamos hablando ya de familias, hay una cuestión importante que tener en cuenta, que la gente tiene a lo mejor una imagen un poco distorsionada. Mucha gente piensa que la gente está en pobreza porque está en paro,
ya,
porque no tiene empleo. El grupo más grande de las personas en pobreza son los trabajadores pobres.
Ya.
Personas,
o sea,
que tienen
un
trabajo.
Empleo en este momento no significa que salgas de pobre.
Exactamente. Es verdad que si no tienes empleo, tienes muchas posibilidades de entrar en pobreza, pero la realidad es que de toda la población pobre que tenemos, más del 30% de esa población en pobreza y demás, tiene empleo, ¿no?
Ya.
Por lo tanto, tenemos que actuar sobre el empleo. El empleo tiene que cumplir la función que se le supone que tiene que tener, esa función social y de permitir los procesos de vida digna y de reproducción, ¿no?
O sea que políticas para un empleo de calidad.
Exactamente. Ahí estaríamos. Eso sería muy, muy importante. Y ojo, estas cosas no se consiguen por mera magia,
ya,
¿no? Por mero crecimiento. Desde el año 2014 hemos crecido el Producto Interior Bruto ha crecido un 17%. El nivel de pobreza ha bajado en 7 décimas.
Ya.
Si no se hacen políticas específicas para ir contra la pobreza no se erradica. Por lo tanto, hay que trabajar expresamente para ello.
Lo último, ¿escuchan nuestros políticos cuando se les explica estas cosas?
Nos ponen nos dicen esto, que lo llevan en el corazón, ¿no?
Yeah.
Y demás, ¿no? Y es verdad que luego, cuando ves los programas electorales, hemos visto una evolución, como hemos tenido bastantes campañas últimamente,
sí,
y esperemos que pare esto.
Se ha convertido en algo frecuente, sí, esto, no, de la campaña electoral.
Es verdad que se han ido viendo que evoluciones en algunos casos claramente interesantes en la evolución de los programas de la parte social, ¿no? Sobre todo, lo que más nos cuesta es hacerles ver que las políticas de protección social no son una carga, sino que son parte de puesta en marcha de un desarrollo económico sostenible para este país.
Carlos Usías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti y a todos los que están en la red trabajando para que España sea una sociedad más justa. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
De vez en cuando conocemos algunas noticias, son noticias normalmente terribles, algunas con un desenlace fatal, que nos hablan de padres o familiares que se han dejado olvidados a sus bebés en un coche, que por desgracia a lo mejor ese coche pues se quedó estacionado en verano a pleno sol. Y claro, las temperaturas que puede alcanzar un coche estacionado a pleno sol en verano pueden ser de más de 50 grados. Finalmente, pues, como digo, tenemos que contar las terribles noticias de que esos bebés han fallecido. Ya digo, a veces es que son olvidos. Olvidas que dices, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? Bueno, pues a veces pasa y de hecho hemos tenido que contar noticias como esta. Pues fíjate, en Italia han decidido buscar solución a este problema y han tomado medidas contra este, no sé si llamarlo despiste o abandono, y desde hoy es obligatorio llevar un sistema antiabandono en los coches que lleven las sillitas infantiles, las sillitas de bebé para niños hasta 4 años. Eva Fernández es la corresponsal de COPE en Italia. Hola Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
No sé si por desgracia también en Italia se han dado muchos casos como este, ¿no?
Sí, sí, han sido probablemente demasiados. Casi te diría que más de los que han ocurrido en España. Casi todos tienen, como has contado tú, la misma raíz. Probablemente realizar, como el último caso, ha sido muy reciente en Nápoles. Una mamá trabajaba en el ayuntamiento y no era el padre el que normalmente llevaba al pequeño a la guardería. Entonces, ella siempre hacía a las 6 de la mañana el trayecto casa-ayuntamiento. Y un fatídico día, pues fue ella quien le tocó llevar al niño y, como no lo hacía nunca,
Claro.
Se lo dejó dentro, ¿no?
Entonces,
sí, porque esto no se les olvida, vamos, esto es terrible.
Sí, 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 es terrible. ¿Y entonces cuál es el sistema que se va a imponer?
Bueno, pues es que, claro, aquí ahora llegan, tienen de prórroga unos 15 días para que se acierte con el sistema, porque no es obligado un sistema concreto, sino que esté homologado. O sea, lo fundamental de los sistemas, que cada uno de los padres puede escoger el que quiera, de más baratos, más caros, más o menos sofisticados, es que deben activarse solos sin necesidad de que nadie lo haga. O sea, esto es fundamental. Esta
pero
es la regla básica.
Conectado a la sillita, digamos, o al coche.
Sí, casi siempre. O sea, todos inicialmente van unidos a la sillita, ¿no? Entonces, digamos que hay distintos sistemas. Unos tienen una especie de sensores. En cuanto notan el peso del pequeño, automáticamente quedan ajustados.
Claro.
Otros quedan ajustados ya, digamos, en cuanto, si los padres lo desean así, que es sentarse en el coche y automáticamente lleven o no al niño, ya les avisa para que al menos se dé la vuelta. Es una forma de estar precavidos. Y el sistema puede ser desde llevar un sensor lumínico o auditivo para que se pone a sonar bocinas, más o menos estilo cuando nosotros nos dejamos las luces encendidas.
Claro,
del
claro,
coche, ¿no?
Sí, que ya que prácticamente todos los coches te avisan de que te has dejado las luces encendidas, entonces vas a abrir la puerta del coche e inmediatamente suena, ¿verdad?
Justo.
De que llevas, que te vas a dejar la luz encendida. Pues una
exacto,
cosa parecida,
pues es
¿no?
Sí, exacto. Algunos van con un dispositivo en el móvil para que, digamos, en el radio de 10 metros avisan. Si tú no respondes al móvil, si tú no cierras, digamos, ese dispositivo, esa señal del móvil, automáticamente se envía un mensaje a otros teléfonos móviles. Imagínate la mamá, la abuela, que les dicen ojo, ojo, que no responde quien tiene que responder al teléfono y puede que su hijo esté dentro del coche, ¿no? O sea, son distintas posibilidades que ahora, bueno, pues se irá viendo. Supongo que, como todo ocurre, el boca a boca irá diciendo unos a otros cuál es el mejor sistema, pero las multas son pilar grandes, porque pueden llegar a los 326 euros, pero la suspensión del carnet de conducir de 15 días y 2 meses si es que
es decir,
alguno
que
de los
si
padres
te paran, si te paran y ven que no llevas algún sistema, como tú dices que de momento no se ha dicho este sistema, sino algún sistema de aviso, de vigilancia, para que de ninguna manera te puedas olvidar del bebé en el coche, 360 euros de multa y además pérdida de, no sé si hay puntos de carnet en Italia.
Sí. No hay puntos, lo que sí retiran es el carnet de conducir, 15 días.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Que seguramente cundirá el ejemplo, porque la verdad
Sin duda.
Me parece muy buena idea. Es para
idea
evitar
estupenda.
Estos casos verdaderamente
disgustos.
Trágicos. Eva, gracias.
Un abrazo, Pilar. Buenas tardes.
A todos.
Fernando.
Es verdad que decía también Alejandro y luego Fernando.
Fernando.
Es verdad,
sí.
Roberto.
Anda,
también dice Roberto.
Yo de Roberto
no me,
dice? Me acordaba
para nada de esta canción entonces de ABBA. Bueno, vamos a ver que hablamos de nombres, sí, pero de cuando confundes los nombres. Si tú eres de los que habitualmente te lías, no sé por qué, en tu memoria hay ahí un cortocircuito y hay gente a la que siempre le cambias el nombre.
Sí, sí.
¿Qué dicen los oyentes?
Fíjate tú, Pilar, ¿hasta dónde llega esto de cambiar nombres?
Yo he tenido un jefe que durante 2 años y medio me llamaba César todos los días y yo no me llamo César, me llamo Óscar. Pero bueno, él entraba y me decía, hola César, que a ver si podemos hacer esto. Y yo decía, jefe, no soy César, soy Óscar. Ah, sí, es verdad. Total, que al final ya el resto de mis compañeros le dio por llamarme César. Y como a mí me ha hecho gracia, pues al final al resto de la gente les cambio el nombre. Así que a mis compañeros, a uno lo llamo Paco, aunque se llame Juan, a otro lo llamo Antonio María, aunque se llame de otro nombre distinto.
Fíjate
como
qué
sea,
cosas.
O sea, ya al final le cambio el nombre a todos.
A todos, sí, sí, sí.
Esto va a ser... Querido oyente, que tienes cara de César.
De César.
Porque ya si al final ya te has quedado con ese nombre en el trabajo,
sí.
¿Será que te pega? O... Ya está.
Sí, sí, sí. No le des más vueltas. Bueno, luego se dan curiosas coincidencias con esto de los nombres.
A mí no solo es que se me olvide el nombre de la persona, es que se me olvida hasta la cara. Hay veces que después lo veo y me llega, te saluda así todo contento. ¡Hombre, qué pasa! Y te quedas tú así todo cortado diciendo de que lo conozco yo. Hasta que no pasa un rato no reacciona. Y a mí, por ejemplo, me pasó un caso muy gracioso con uno que, vamos, lo veía prácticamente todos los días. Se llama Rafael, pero yo le decía Pedro. Y ya después de casi 2 años hablando me dice, bueno, ¿tú por qué me dices mi Pedro? Digo, yo qué sé, yo te veo cara de Pedro. Y resulta resulta que coge mi seña de DNI y se llamaba Pedro Rafael.
¿Ah? Anda, tú, mira.
Qué bueno eso, ¿eh?
Qué casualidad también. Sí, muy sí. Bueno. Bueno, ¿cómo cambias tú los nombres? ¿Los cambias habitualmente? ¿Te has visto en un apuro por ello? ¿Nos lo cuentas? Nos dejas los mensajes en el 607-150602. Notas de voz.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El tiempo de juego.
Este fin de semana,
nuestro programa.
Sofá, mantita y tiempo de juego. Este sábado, Eibar, Real Madrid.
El frío me cuaja la mandíbula.
Fútbol Club Barcelona, Celta.
El resultado es justo.
Y el domingo, el derbi. Betis, Sevilla.
Hola, Paco Pepe. Muy
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900 12 12 13.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. 1 millón de euros en premios.
A mí lo del millón de euros en premios, yo vengo más por la calidad, por los precios.
Pues me acaban de tocar 250 euros en carburante Repsol.
En nuestro aniversario puedes ganar, entre otros premios, 1.500 cheques Repsol de 250 euros.
Aniversario de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Tú ganas.
Si sus ahorros llevan 30 años viviendo del cuento, va siendo hora de que sus ahorros se independicen. Es hora de invertir sin ataduras en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
En Vision Lab tienes 100 euros de descuento en la compra de tus gafas graduadas y con cristales progresivos 150 euros de descuento. Y además el segundo par de cristales gratis, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Hijos influencers. Con tal de tener el mejor selfie, se suben a farolas, árboles, barandillas. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Las superofertas de día. Aceite de oliva suave La Española a 2,49 desde la primera unidad. Sí, sí, solo esta semana a 2,49. En Día, la plaza de día y día.es.
Estaré pagándole más.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible, todo el año. Deja de esperar y entra ahora en Verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Para los autónomos y las pequeñas empresas que dan lo mejor de ellos cada semana, ha llegado la semana que da lo mejor para ellos. Del 9 al 16 de noviembre llega la semana de los profesionales a tu concesionario Nissan. Toda la gama de vehículos comerciales con descuentos exclusivos, 5 años de garantía y financiación al 0% TAE con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Eras una vez un simpático dictador de grandes bigotes que vivía en un lejano país bolivariano, donde cayó una terrible maldición. Sus tierras eran prósperas, pero su pueblo desdichado. En su ayuda acudió un pequeño pajarito. ¡Expropiese!, cantó el pajarito. ¡Expropiese! Te lo cuenten como te lo cuenten. La verdad no se elige. El mundo. La verdad, por incómoda que sea.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.